Estamos en comunicación con la querida Tana Sembori. Hola, Tana, querida, ¿cómo estás? Buen día.
Hola, Santi. Hola, Enrique. Hola, Gaby.
Hola, Tana.
Estoy súper contenta realmente con este... Un alio, lo de Nico. Realmente muy, muy feliz.
Totalmente. Vos sabés que decía esta mañana que ganas de conversar con Tana, de conversar con Juanca, porque... Ustedes trabajaron inicialmente, o no inicialmente, sino que en gran parte de la vida de ambos, no solo de Lali, sino que también de Nico. Y decía hoy, mirando un poco y mencionando lo que ocurrió en Argentina, estos dos jóvenes, porque todavía son muy jóvenes, todavía no explotaron todo, Tana. Yo creo que ustedes conocen su potencial y lo que estamos viendo es apenas... la proyección de gente que, al tener una cancha mucho más amplia, que traspasa fronteras, puede sorprendernos todavía muchísimo más de lo que hoy está sorprendiendo tanto Lali como Nico.
Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Este es el inicio, digamos, el inicio de esta exportación de talento. Siempre yo le decía a Juan cuando viajábamos que Paraguay lo único que necesita es que se le dé una oportunidad, ¿verdad? En el caso del cine es que se vea, ¿verdad? Porque vos sabes bien que afuera hay tantas películas, entonces, y sobre todo el cine latinoamericano no se ve mucho entre nosotros, en Latinoamérica, ¿verdad? Entonces es difícil, yo creo que si se ve, si tienen la oportunidad de ver, eso cambia. Por eso es como una lucha bastante difícil, y por eso es tan importante que ganemos festivales y cosas así para que se vean. Imagínate con los actores, ¿verdad? Con los actores y las actrices también es un camino similar. Por eso este logro tanto de Lali como de Nico es inmenso, es inmenso. No sé cómo te puedo explicar, es realmente, por un lado, decirle al talento paraguayo que se puede, ¿verdad? Y por otro lado, al mundo de que nosotros tenemos talentos maravillosos. Y sí, efectivamente, es solo el inicio. Yo creo que ellos van a romperla aún más, y detrás de ellos muchos, muchos talentosos actores y actrices que tenemos en Paraguay, pero muchísimos mejores que gente que yo veo afuera y que yo digo, ¿qué pico tenemos que envidiarle? Nada, o sea, acá hay talento de sobra, ¿verdad? Entonces, por eso que es tan importante esto que está pasando. Y bueno, les escuchaba a Gaby que hablaba de Lali tiene esa magia que donde se va se le quiere, ¿verdad? O sea, es conquista no solamente el personaje, sino al equipo humano, al set, y eso también es genial. Y Nico también, por supuesto, ¿verdad? Nico tiene un humor por ahí más negro, ¿verdad? Más irónico, pero igualmente abrió camino también él. Y ahí es justo nombrarle a Coral Gavaldo, que está también hace mucho tiempo, Lorena Acuña, que también fueron muy generosos compañeros. Bueno, Coral estuvo en una novela con Facundo Arana, y ellos también, con los compañeros que se fueron después, le recibieron, le abrieron algunas puertas, y bueno, así se fue haciendo el camino, digamos.
Tana, ¿cómo funcionan las convocatorias que se hacen desde la Argentina? Creo que sabemos todos que Nico está laburando allá hace mucho tiempo, pero ¿cómo hace una producción para llegar a Lali, por ejemplo, o a otros artistas que el día de mañana pueden llegar a ser fichados también por la Argentina? ¿Son recomendaciones que hacen los mismos compañeros que ya fueron a probar allá, suerte? ¿Son castings de los que están pendientes acá los artistas también constantemente? ¿O cómo funcionan estas convocatorias que se dan, que son tan importantes?
Es una mezcla, ¿verdad? Yo creo que... y acá es muy interesante tu pregunta, porque también tienen que saber los actores y actrices que es muy importante tener un manager, ¿verdad? Tanto Nico como Lali tienen un manager que es muy importante en la Argentina, un representante. Entonces es una persona que tiene mucho peso también allá, y que no es fácil, no es que voy a agarrar y decir, ah, bueno, le voy a llamar al manager, ¿sabes qué? Hola, ¿sabes qué? Yo quiero. No, ese manager ve quién sos, qué hiciste. Entonces es como que tenés que también laburar, hacer cosas interesantes para que el manager diga, bueno, te voy a representar, ¿verdad? Entonces este manager es el que digamos, ve las oportunidades para ellos, y ahí se da ese enlace con, bueno, tanto con las cosas que Nico está haciendo, el reino, que me pareció así una bofetada, una maravilla, en su actuación. Para mí el mejor fue Nico, ¿verdad? Y es importante tener el manager. Y para tener el manager es importante hacer cosas, tener un reel, y en el, ir a hacer patria, un poco como hizo Nico, que realmente se fue a instalar allá. Y Lali también, que cada tanto se iba. Lali hizo varias películas también en Argentina. Entonces sí, se fue como construyendo ese camino, que ahora que existe ya esto, va a ser, yo creo, que mucho más fácil para los que, para la gente que quiere o irse a la Argentina. Por el caso de Lali, Lali no se fue, pero Lali todo el momento estaba como conectada y con esta, y con este manager, y iba haciendo cosas. Y Nico sí se instaló por una cuestión de que también él hace teatro allá, ¿verdad? Y siempre viene y va, digamos, ¿verdad? Entonces es como una mezcla, Gaby, de esas cosas, ¿verdad?
Tana, suponiendo que esta es una conversación entre director y director de cine, suponiendo que yo te estoy llamando y resulta que soy un reconocido director que quiere obtener de Tana Shembori la descripción de quién es Nico García, qué puedo explotar de él, quién es Lali González y qué puedo explotar de ella en el mundo del cine, de la actuación. ¿Cuál sería tu respuesta formal de directora a director?
Bueno, en el caso de Nico, bueno, de ambos, lo que les diría es que son rostros desconocidos, y eso es un plus cuando uno quiere hacer cierto tipo de cosas, y es algo negativo cuando vos necesitas un personaje famoso en el mundo, ¿verdad? La versatilidad de ambos, son sumamente versátiles, ¿verdad? Son sumamente orgánicos, son actores orgánicos, que eso es algo demasiado preciado, ¿verdad? Y con una interioridad inmensa, ambos manejan un mundo interior demasiado grande, y eso es lo que es muy, muy, muy talentoso, ¿verdad? Realmente pueden hacer, pueden manejar con mucha facilidad tanto la comedia como el drama, ¿verdad? Entonces, a veces eso es difícil. Y lo más importante en el caso de ambos, y en el de Lali, ustedes se van a dar cuenta, es que la cámara les ama a ellos. O sea, la cámara a Lali le ama profundamente. Es increíble cómo tiene como una la cámara y ella tienen como una conexión que pasa muy poco, ¿verdad? Eso le diría, no sé si es muy técnico, pero es como que...
No, pues eso es lo que queríamos. Eso
claro. Claro, esa es la respuesta.
Tana, sí. Comparando, digamos, porque, y tratábamos de poner en contexto para la gente también, que Argentina, digamos, tiene un público distinto, y hay como una cultura en cuanto al arte que es distinta a la nuestra, con un público mucho más grande, mucho más exigente, ¿verdad? ¿En Paraguay en qué nivel estamos nosotros, digamos, en qué etapa rumbo a llegar a eso? Ya teniendo... no sé, me acuerdo, y recién Gaby mencionaba lo de Netflix, cuando una película paraguaya llegaba a Netflix, o cuando un actor o una actriz llegaba a Netflix, decíamos, qué loco, estamos en Netflix, ¿verdad? Ahora es cada vez más común, ya tenemos actores destacándose en Argentina, tenemos a un actor que hace teatro todo el tiempo en Argentina. O sea, ¿en qué etapa estamos en cuanto a la evolución y al crecimiento, y que eso se vuelva una cultura con mayor crecimiento también en Paraguay?
Te voy a decir como yo veo, ¿verdad? Como yo veo desde... Porque yo, Ana, siempre me gusta mucho analizar eso con Juanca, ¿verdad? Yo creo que un poco después de Siete Cajas y de varias cosas que fueron sucediendo, yo le dije a Juanca, el cine no tiene vuelta atrás. El cine ya despegó y se va a ir. Hay una cantidad de gente que está estudiando cinematografía, talentosísimos chicos, jóvenes... Tania Catebeque, que está estudiando afuera también en Austin, en Texas, donde está ella. Pero ¿qué pasó? Vino la pandemia, ¿verdad? Y se frenó un poco esa carrera, ¿verdad? O sea, ahora yo lo que siento, que no es que hubo un retroceso, pero sí como que se detuvo algo, ¿verdad? Por un lado, se detuvo lo que es lo que es lo nacional. Viste que veníamos grabando, había rodajes, había cosas, y eso desde la pandemia hasta ahora yo no escuché que se esté rodando nada. Sí que se está escribiendo, se terminó por producir cosas con Aramillón, que tiene muchísimos premios, y ahora es como que está todo detenido, ¿verdad? Es como que se necesita volver a reactivar, a grabar. Yo digo, ¿cuándo va a empezar eso? ¿Verdad? Pero por otro lado, en la pandemia lo que más se dio fue ficción. Lo que más se dio fue justamente las plataformas. Y uno decía, ¿dónde hay contenido? ¿Dónde hay contenido? ¿Verdad? ¿Qué no tiene más contenido? A nosotros nos llamaba a nuestros vendedores internacionales, ¿a dónde hay más contenido? Entonces, creo que es momento, más que nunca, de volver a reactivar. A todos les está costando. Yo hablo con gente, por ejemplo, Almodóvar, yo sé que su película, la película que hizo ahora, era una película mucho más chiquita para los costos que él manejaba, ¿verdad? Digamos, se gastó menos, una película más de menos presupuesto, digamos, en Almodóvar, ¿verdad? Pero yo creo que se va a ir reactivando y nosotros necesitamos reactivar también lo bueno que ahora tenemos un instituto que ya tiene una cabeza, que está funcionando, que está proponiendo cosas, que ya figura en el presupuesto. Lo malo es que Fondec tiene un recorte enorme para la cultura otra vez. Y creo que Argentina lo que tiene para llegar a ser, a tener esa fuerza argentina, que creo que ya viene de tradición, ¿verdad? De tradición, de tradición, de años de tener un cine, hace años, creo que cumplió también 100 años el cine en Argentina, no sé si cumplió 100 años el cine en Argentina, o sea, de no sé los cuántos millones de habitantes, te puedo asegurar que el 80% se iba al cine, ¿verdad? O consume teatro, ¿verdad? En Paraguay no, en Paraguay creo que es el 10%, de los 7 millones que somos el 10 o el 15% que se va, nos falta todavía. La cultura sigue siendo acá, para muchos, un hobby, ¿verdad? Y la cultura sigue siendo como una cosa de segundo plato. Eso yo puse la otra en el Instagram cuando vi el entierro que se le hizo a Jean-Paul Belmondo, que me dio pirí, como con la música de Ennio Morricone y cómo la gente lloraba, porque sus artistas son valorados. Realmente... son un legado, son valorados. Acá los artistas mueren solos, nadie sabe ni quiénes son, en el colegio no saben quiénes son los falta todavía entender que la cultura y el arte y la industria cultural, porque se gana con esto también, es lo que a nosotros nos va a marcar un diferencial. Siempre hablo de eso. O cuando le trae a alguien a Paraguay, lindo, en nuestro país hermoso, lo que es hermoso, yo no digo que no, pero es lo que más uno valora cuando viene un extranjero, es la gente, las experiencias con la gente, y sin duda la cultura, mostrar una película, ¿verdad? O sea, porque paisajes por ahí van a ver mejores, sinceramente, ¿verdad? Tenemos hermosos paisajes, ¿no?
Claro, ¿verdad?
Pero,
claro.
Te va a Argentina, te va a no sé, a Salta y ves cosas increíbles.
Sí.
Y están preparados, ¿verdad? Entonces acá, lo que no tenemos que explotar son nuestras experiencias, nuestras historias que tenemos tanto, y apoyar más la cultura, más lo apoyar, entender que con la cultura también se puede lucrar, que también es una industria que tenemos que explotar, ¿verdad? O sea, por eso es tan, no es tan simple esta respuesta que te puedo dar. Entonces, yo creo mucho en eso. O sea, nosotros tenemos buena vaca, buenos planes, sí, genial, ¿entendés? Pero no sé si van a acordar por eso de nosotros.
Claro.
¿Se acuerdan porque existió un Luis Alberto del Paraná que cantaba como los dioses? ¿Se acuerdan por ese tipo de cosas de este país? Generalmente es por la cultura, por quiénes somos, por lo inolvidable que somos cuando la gente viene y nos conoce, porque somos amables, porque somos solidarios, ¿verdad? Y eso está muy relacionado con el arte, ¿verdad?
Sí.
Y una cosa que yo siempre... digo y me emociona, nosotros tenemos 12 años en una escuela de actuación con Juanca en énfasis en cine, y siempre le digo a los padres que les agradezco por apoyarle a sus hijos y que entiendan que en alguna etapa, una vez que ellos decidan hacer una carrera, la actuación es una carrera digna. O sea, estamos dignificando algo que antes realmente era un hobby. En mi época hacer cine, mi papá me decía, ¿y de qué vas a vivir? Claro, había dos canales de televisión, ¿de qué vas a vivir? Y ahora hay carrera, la gente estudia cinematografía y para hacer cine necesitamos actores y los actores se están formando. Y creo que eso ya no tampoco va a tener vuelta atrás. Falta que haya más conciencia nomás y que estemos en el presupuesto y que valoremos también, no es solamente el gobierno, la sociedad en sí. ¿Cuántas veces escuchas te dice, ay, yo voy a ver obras de teatro en Argentina porque acá hay cosas maravillosas en teatro también, ¿verdad? Y cuanto más se abre y más hagamos y más se apoye y más la gente se vaya a ver, mejor van a ser las cosas.
Tana, qué importante esta reflexión que estás haciendo, y sobre todo mencionar lo que significa profesionalizar también esa carrera del actor o de la actriz. Y anteriormente quizá el que se dedicaba a eso era un bohemio, y hasta se veía con buenos ojos ese altibajo que podía llegar a tener un artista, porque el artista luego es bohemio. Pero entiendo que en gran parte, al ver hoy a los ejemplos que estábamos tomando, el ejemplo de Nico, o el ejemplo de Lali, o el ejemplo de Ana Brum, voy a poner un ejemplo de Ana Brum que retomó con Las Herederas parte del amor que ella tiene al arte en sí, con una visibilidad importante que hoy le permite de nuevo, imagínate, estar explorando un rol protagónico dentro de una película que está a punto de estrenarse. Y en todos esos casos, lo que destaca, creo que es, independientemente a la edad, independientemente al tiempo que haya transcurrido, el asumir como una cuestión profesional, donde uno se gana la vida y con disciplina por sobre todas las cosas, porque muchas veces esa falta de disciplina y de entender que la madurez debe llevar a tomar como una profesión, lleva también a altibajos que impiden el crecimiento de muchísimos artistas.
Es así mismo, y es un universo inmenso, donde lógico, bueno, por ejemplo, Ana Brum es abogada, ¿verdad? Y es como que toda su vida hizo poco teatro, pero hizo... Y por ejemplo, Margarita, ¿verdad? Margarita, que me decía a mí, yo también soy abogada, pero yo dejé todo por el teatro, ¿verdad? Yo cómo les admiro a esa generación. Esa generación fue una generación que la peleó mucho más que por ahí la nuestra, ¿verdad? O la que va a venir ahora, ¿verdad? Porque realmente en esa época sí que era una cosa de círculos chiquititos, ¿verdad? En esa época, qué loca linda que está haciendo... No, ¿verdad? Y ella, y ellos, y Ramón del Río, que ya se fue, Jesús Pérez, ¿verdad? Que todo el mundo un poco trabajaba de otra cosa, pero se iba a ensayar, ¿verdad? Ahora es como que tampoco es siempre como vos decís, ¿verdad? No es fácil este camino, pero hay muchas más posibilidades. Los chicos hacen comerciales, hacen talleres, se autoconvocan y hacen obras de teatro, generan su ingreso de esa manera, ¿verdad? Y es como que la parte laboral, porque la actuación no es solamente, la actuación es mucho, una época tener mucho trabajo y después estar otra vez como, ¿verdad?, esperando y haciendo otras cosas, pero como yo siempre le digo a los chicos, tienen que hacer cosas relacionadas y luchen por eso, ¿verdad? Por hacer cosas que tengan que ver con el mundo en el que ustedes quieren estar. O sea, vos no te podías trabajar en un banco si vos querés actuar, ¿entendés? Porque estás dedicando muchísimo tiempo a algo que no te conduce a actuar, pero puedes, no sé, ir a trabajar en un canal, te vas a un teatro a hacer algo relacionado a algo que tenga que ver
con el mundo de la actuación. Tana, una pregunta que tenía después de haber leído un artículo en estos días nada más, que decía un poco, un artículo de España, que decía que la gente estaba buscando en este contexto de pandemia en el que estamos, donde hay tanto estrés, donde hay tantas cosas negativas que uno escucha y que uno vive todo el tiempo, la gente estaba empezando a buscar ficciones, películas, series, cosas que les alegren más. Ustedes como productores de contenido están teniendo en cuenta también un poco el contexto en el que estamos para de por ahí darle un giro más alegre, o vos crees que eso no es así, que la gente no está buscando precisamente eso, o están pensando ustedes en direccionar un poco el contenido a, no sé, el espíritu que se está teniendo colectivamente en este último año y medio?
Recontra pensamos. Nosotros con Juanca pensamos mucho en el público realmente, pero en el público paraguayo pensamos mucho primero. O sea, Juanca está escribiendo el guión del tercer largo, ya desde el año pasado, y siempre pensamos en el público paraguayo primerito, ¿verdad? ¿Qué quiere ver ahora? ¿Verdad? Pensamos mucho en lo que generó la pandemia. No tenemos todavía como una cosa resuelta de decir hacia acá vamos a ir, pero en ese sentido, Juan, que yo voy a escribir un poco lo que siento, ¿verdad? Pero sí pensamos, y sabes que pasa mucho todavía ahora que yo me di cuenta, que también le digo a los chicos y a lo que relacionamos con Juanca, es que el público de ahora es un público muy impaciente, porque las plataformas te dan esa riqueza de poder ver, pero viste que vos un fin de semana ya ves todas las series, pues si bueno, ¿y ahora qué? ¿Verdad? O vos podés recibir en WhatsApp algo y vos decís, ay, dura más un minuto, ya no quiero más ver. Es como más inmediato. Es más, entonces ese desafío es muy importante y muy difícil porque el público ahora es un público que le tenés que atrapar ya desde el primer momento para que te siga viendo. Yo siempre digo, es el público de las plataformas, ¿verdad? Y los más jóvenes sí que son el público de TikTok. TikTok sí que es, creo que 30 segundos, un minuto y
Sí.
pum, ya pasa a otra cosa, a otra cosa, a otra cosa, ¿verdad? Entonces, para quedar en la memoria, en la retina, en la mente del espectador ahora es muy complicado. Tenemos la ventaja que podés grabar con un celular, ¿verdad? Que todo se democratizó, como tener en el celular la posibilidad de contar una historia, y la desventaja que ahora el mensaje pasa muy rápido y que tenés que esforzarte el triple para que eso quede en la gente y te quieran ver, ¿verdad? Y entonces eso es bastante complicado.
Tana
Y la
querida.
ficción en Paraguay, tan necesario. La ficción es muy necesaria y no se está dando, y sufro por eso. Se tiene que dar en la tele la ficción nacional. Es importantísimo eso también.
Qué importante eso último que estás diciendo, ¿verdad? Te iba a preguntar qué crees que falta hoy en materia de contenido, porque de verdad este es un círculo en el que todos terminan aportando y cuando hay ese microclima general donde todos consumen, pues, no hablamos por una cuestión de obligación, no hablamos por una cuestión de cupo que se deba dar, hablamos porque de verdad es su tiempo y porque la gente busca contenido, más que nunca busca contenido y me parece que es importante también esa reflexión respecto a si no es el tiempo de impulsar y con fuerza y entre todos esa ficción como en algún momento se había dado, ¿no?
Así mismo. Es tiempo de que, fíjate, que lo que más ve la gente en los canales nuestros de aire, ¿verdad? Son los noticieros, noticiario y todo lo que es el tema de las noticias y todo lo que tiene que ver con nosotros. Después, plum, ya se va a ver cosas en la plataforma. Bueno, en el interior por ahí es otra la realidad, pero también se hace muchísimo en la plataforma, ¿verdad? Necesitamos ficción en la tele. Y eso es, por un lado, yo creo que hay conciencia y voluntad en los canales, pero entonces a los oficiantes, a los presentadores, a las marcas les digo, si algo aprendimos en la pandemia es que la gente se prendía viendo contenido en las plataformas. Entonces, una manera realmente de llegar a la gente, díganme si no es la ficción. Es la ficción, no es nunca igual. O sea, los paraguayos verse en la tele, ver su historia en la tele. Hace poco salió Sombras en la Noche, la Vuelta a la Sombra, una cosa así. Y rompió con todo el rating, porque la gente se quiere ver las historias en la tele. Entonces, yo creo que más que los canales, yo creo que son las marcas que tienen que entender de que por ahí va también, ¿verdad? Y aportar, ¿verdad? Porque eso se tiene que hacer con fondos, ¿verdad? Entonces, necesitamos que la ficción vuelva. Y ahora más que nunca, hay actores, gente que te van a hacer escenografía, hay estudios, hay todo.
Totalmente.
Ahora hay. Entonces, dice, hay que tomar la aposta, alguien tiene que creer otra vez y tiene que invertir, ¿verdad? Y yo sé, estoy absolutamente segura de que va a ser un golazo. O sea, más que esos programas que también respeto, que me parece tan bien, yo creo que la ficción es necesaria en Paraguay. La gente quiere ver cosas
Totalmente.
nacionales.
Tana, te mando un abrazo, el cariño de siempre.